L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, mapa dels estats de la consciència, amb Jorge Viñes, que acaba de publicar L'aventura de la consciència. Jorge, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Encantado de estar y conversar contigo, Gaspar, un placer.
Bé, abans de res, Jorge, com vol que el presenti? Com a editor, com a llibreter, com a investigador del sentit de la vida, com a explorador de la consciència, com pioner en el terreny de la recerca espiritual, com el podem presentar?
Bueno, tengo, digamos que me respaldan años de investigación, de lectura, de búsqueda, de descubrimientos a través de editar un montón de libros, de divulgación de la meditación, de la realización, de la iluminación. Pero digamos que quizás lo que más me avala es el hecho de haber tenido la gracia, literalmente, de haber podido vivir por mí mismo lo que es un despertar y los estados de consciencia. Y esto es de lo que al final me ha surgido plasmarlo en este libro. No por afán de notoriedad en absoluto, sino por afán de compartir una muy buena nueva, que es que existen estados de consciencia elevados que están al alcance de cualquiera, de cualquier persona. Somos todos eso que puede acceder a planos superiores de consciencia y esto es, pues bueno, una magnífica noticia para todo el que la quiera escuchar, desde luego.
Sí. Li ha començat precisament, Jorge, preguntant com volíem que el presentéssim per remarcar, per emfasitzar que efectivament vostè no era un monjo budista, per entendre'ns, per exemple, tancat en una cova.
No, desde luego que no. He estado en el mundo, he viajado, he descubierto. Hice un poco la tournée típica de todo buscador, de ir a la India, de estar con los chamanes en México, y todo esto editando los libros que a medida que iba encontrando material interesante, decía, hombre, pues esto merece la pena que se divulgue y compartirlo. Y entonces pues intentaba editarlo, ¿no? Y esa ha sido mi trayectoria, ir descubriendo, navegando los mares de la existencia, y cuando encontraba algo que me valía la pena, pues compartir-lo con toda la gente como una magnífica noticia.
Sí, sí, ens ha fet il·lusió saber que alguns dels grans referents internacionals del món de l'espiritualitat, també de la psicologia, del creixement personal, dels quals ens hem fet ressò al llarg de gairebé 20 anys a l'ofici de viure, doncs estan d'alguna manera o una altra vinculats amb Jorge Viñes, en el sentit que molts d'ells els ha editat o bé els ha distribuït, ha fet possible que arribessin a molta gent, fins que al final, en primera persona, ha experimentat allò que molts mestres diuen. Ara hi aprofundirem, amb el benentès que vostè en parla a l'aventura de la consciència, ara hi aprofundirem, però abans, per les persones que ens estiguin escoltant de passada mentre fan zapping, com si diguéssim, que no són oients habituals del programa, com els podríem explicar, en paraules planeres, què és el despertar de la consciència?
Muy buena pregunta, Gaspar. Mira, es que efectivamente yo creo que sobre esto hay muchísima confusión y esa es una de las motivaciones que he sentido de compartir desde mi propia vivencia. La historia del despertar, dicho de una manera muy sencilla, es salir de la ilusión de ser un ego, de ser un yo. Esa es la esencia de un salto de consciencia que es el despertar. Eso conlleva más cosas, porque no es solamente salir de la ilusión del ego, es salir del encapsulamiento en la mente pensante. En concreto es salir de esta voz interna que está continuamente hablando en nuestro interior y que nos está diciendo todo el rato cómo es la realidad, porque esa voz nos está diciendo esto es así, esto es asá, y luego además nos dice lo que tenemos que hacer, es que hay que hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, esta voz que tenemos dentro, en realidad es un programa. Esta es la parte del asombro, cuando uno sale de allí es asombroso y muy chistoso. Por otra parte, En realidad lo que estamos escuchando en nuestra cabeza, que nosotros creemos que somos nosotros que estamos pensando, que yo pienso esto que yo quiero pensar, no es así. Esto que tenemos en la cabeza es esta voz, es una especie de navegador, como que nos está diciendo que tenemos que ir a la derecha o a la izquierda, es un navegador externo, es un programa, es un software inculcado desde el momento de nacimiento y dentro del cual, bueno, pues en principio cumplió su función, que era el de a ayudarnos a sobrevivir, es un kit de supervivencia. Así sabemos, tenemos membresía cuando nacemos al mundo, en una sociedad, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, de qué manera tenemos que hacer para sobrevivir, comportarnos, en fin, etcétera. Pero llega un momento en que una vez esto ya está cumplido, en que uno puede liberarse de este programa mental, uno puede salir de allí y empezar a actuar libremente, en vez de estar sometido a las instrucciones del programa mental. Bien. Pues salir de ahí, en esto es en lo que consiste esencialmente el despertar. Que luego hay más niveles, podemos hablar de ellos. Pero el primero y fundamental es justo esto, darte cuenta de que esto que estás oyendo en tu cabeza no son los pensamientos que tú quieres pensar, sino que son un programa, es un programa mental que te está induciendo, está diciéndote lo que tienes que hacer. Y que puedes liberarte de él si te das cuenta. Esta es la clave, darte cuenta.
A la nostra generació, com a tantes, com també suposo a la d'en Jorge Viñas, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, doncs ens van venir a dir, amb la millor intenció, implícitament, quan érem petits a l'escola, que com més penséssim, més intel·ligents seríem. I en Jorge escriu en el seu llibre: ese pensamiento del diálogo interno no solo no nos hace más inteligentes, sino que es precisamente los que nos convierte en personajes autómatas y en perceptores ilusos de una realidad ilusoria. És a dir, que quan diem que estem parlant del despertar espiritual, quan diem que anem adormits per la vida, que som com autòmats, estem al·ludint indirectament al pensament.
Correcto. De hecho, este primer salto del cual estamos hablando, que hay más, pero bueno, este primero, que ya es muy, muy importante, está muy bien, este primer salto es un salto al silencio interior. El saltar a un silencio no impide pensar cuando uno quiera. Lo que significa es que ahora el pensamiento está a disposición cuando uno quiere emplearlo. Es decir, es una herramienta a mi disposición. Yo soy el maestro y el pensamiento es mi herramienta. Antes, sin embargo, antes de estar allí, lo que sucede es que el pensamiento, que es este programa mental que está inculcado allí y va haciendo, es el que está manejando todo el programa y yo soy el servidor de este programa inculcado. Es decir, yo soy el sirviente de mis pensamientos. Esto es una alteración del orden natural de la realidad. Cuando salimos de ahí, de este diálogo interno, de este mecanismo mental que está inculcado ahí en nuestra mente, cuando salimos de ahí, seguimos teniendo opción de pensar. Por ejemplo, seguimos sabiendo hacer cálculos numéricos, seguimos sabiendo razonar, podemos ir a las tiendas y pedir lo que hay que pedir, cómo hay que pedirlo. Lo que pasa es que estamos dentro de una estructura de silencio, de un silencio básico, de estar en el silencio interior, de estar contemplativos, de estar presentes en el aquí y el ahora. Todo eso ocurre cuando se sale del pensamiento, aparece el presente, aparece el aquí y ahora, porque es el pensamiento el que está moviéndonos hacia una expectativa de futuro o un recuerdo del pasado. El pensamiento nunca está aquí y ahora. Ahora, una vez que se aquieta este pensamiento, cosa que es muy factible para todo el mundo, insisto, es posible. Pues bien, una vez que se aquieta el pensamiento, saltamos al silencio contemplativo, la realidad aparece por sí misma y entonces ahora nosotros tenemos ahora un grado de libertad superior al que teníamos antes. Ya no estamos sometidos al programa mental. Ahora podemos hacer lo que el programa nos indica o no hacerlo y en este caso somos ahora más libres. Estamos más felices porque en la mente hay muchísimo desasosiego, mucha incertidumbre, mucho trauma, mucha angustia. Una vez que se sale de todo este proceso mental, de tanta inquietud, hay un estado muy feliz, muy pleno, y que abarca la realitat d'una manera molt immediata.
Però, no estem parlant de deixar la ment en blanc, estem parlant d'observar els pensaments com si sentíssim ploure, per entendre'ns?
Algo así. Efectivamente, están allí, pero ahora ya una de dos, o los puedes o no hacer caso, o incluso se pueden aquietar por completo. De hecho, el salto es lo que hacemos, lo que practicamos cuando intentamos hacer meditación, por ejemplo. La práctica meditativa, que hay toda una variedad de prácticas meditativas, en esencia, a donde conducen al final todas ellas, es al silencio. Es decir, un primer encuentro de una práctica meditativa es, una vez que te sientas, relajas el cuerpo, entonces cuando te asientas allí empieza a aparecer el diálogo interno. Ahora empiezas a darte cuenta de este diálogo interno. ¿Por qué te das cuenta? Pues porque es lo siguiente, cuando te sientas a hacer práctica meditativa, tu intención es no pensar. Es decir, me voy a quietar, voy a estar aquí en silencio, relajado. Bien, cuando te pones allí, sin embargo, detectas que ahí aparece esa voz, aunque tú no quieras. Y esa es la primera evidencia de que tú no estás haciendo la voz. Esa voz está, pero tú no la estás haciendo. Tú eres el escuchador de esa voz. Ahora, si estás consciente diciendo, bueno, pues voy a ver esta voz que dice, cómo aparece, por dónde sale, empiezas a darte cuenta de que es un mecanismo, te das cuenta de que tú eres el que está viendo este mecanismo y a medida que lo ves, puedes empezar a dejarlo que se vaya, a dejarlo que se aquiete, a dejarlo que se aleje. Ahora ya puedes salir del programa mental, puedes salir de Matrix, porque realmente eso es muy parecido a lo de la película Matrix. Sale uno de la ilusión de eso, que esa voz, que ese programa que nos está contando que es la realidad.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, mapa dels estats de la consciència. Hi ha quatre estats de consciència més enllà de l'estat habitual de la vigília i en cada estat, segons explica Jorge Viñes a l'Aventura de la Consciència, hi ha més expansió que en l'anterior. Aquests estats estan descrits en textos tradicionals hinduistes des de fa segles. Però diu el nostre convidat d'avui que a Occident són gairebé completament desconeguts, exceptuant els estats extàtics de la mística cristiana. Diu el nostre convidat d'avui que l'estat contemplatiu, que és el primer estat de consciència més enllà de l'habitual estat de vigília, és un dels més accessibles i que continua visitant sovint. Hi ha un aquietament del diàleg intern, tal com ens deia ara mateix, i aleshores s'esdevé, diu, el miracle que l'existència té lloc en l'aquí i l'ara i que el perceptor deixa de ser un ego o un personatge per transformar-se en un testimoni impersonal que contempla meravellat la vida. Com passa la vida? La gent desperta que habiten en aquest estat el descriuen com viure en silenci o viure amb quietud mental. Hi ha molts meditadors que han experimentat aquest estat, però el que no és tan senzill és romandre-hi, establir-s'hi enmig del tràfic de la vida quotidiana. Avui a l'Ofici de Viure, mapa dels estats de consciència.
Tripura Rahasya. El més gran dels deliris és la convicció que el coneixement no és un deliri.
Soc David Barba, periodista i director d'Ediciones La Llave.
Diuen al món del sufisme que els veritables sufis són aquells que no diuen que ho són. El Jorge Viñes Roig no és un sufi, però sí un d'aquells savis insòlits i humils que ha escrit el seu primer llibre als 70 anys i ha fet una guia per comprendre millor els camins de la vida. L'Aventura de la Consciència és un llibre fet d'experiències personals i és també una investigació profunda sobre l'estat unitiu de la consciència. El Jorge ha meditat durant molts anys i ha arribat a experimentar la majoria dels estats de consciència descrits per les tradicions filosòfiques i espirituals de l'Orient i de l'Occident i llença una idea que ha comprovat empíricament. La realitat que percebem, tant interna com externa, no és objectiva. La realitat depèn de l'estat de consciència des del qual la contemplem. En aquest llibre destaca el seu mapa de la consciència, que ajudarà molta gent a comprendre millor la veritable naturalesa de la realitat. I també destaca la seva crítica a la idea del lliure albir, sobretot perquè la majoria de nosaltres estem atrapats als nostres hàbits i mecanismes repetitius. Us convido a descobrir l'aventura de la consciència i el Jorge Viñas Roig, un home bo, amable i simpàtic, amb un llibre que ajuda a veure més enllà de les ideologies i de les bogeries que polaritzen el nostre món.
Jorge Viñas, doncs avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Pel que fa al mapa, Jorge, dels estats de consciència, com hem titulat aquest programa, vostè deixa clar que el mapa no és el territori, així que cap mapa és perfecte. I diu que el que vostè proporciona ajudarà el buscador a situar-se en la seva recerca. A la pàgina 103 diu: les vivències transpersonals constitueixen encara un territori poc explorat i escassament definit, i aquest mapa aporta una cartografia essencial per ajudar al buscador. Ara bé, la pregunta, Jorge, és fins a quin punt aquesta recerca depèn de nosaltres. És a dir, que ara imaginem, no?, que hi ha algun oient o alguna oient que diu: escolta, sí, a mi m'agradaria, doncs, experimentar-ho tot plegat, no?, viure en un altre estat de consciència que, tal i com ens deia en David Barba, afavorirà que copsem la realitat, que vivim la realitat d'una manera o d'una altra. Però vostè ve a dir que no depèn molt tot plegat de la nostra voluntat, Jorge.
Sí, esa es la parte es chocante y quizá frustrante para muchos que puedan estarnos escuchando. Me voy a apresurar, por lo tanto, a decir que, a pesar de que ahora vamos a explicar que realmente uno no puede forzar de ninguna manera que un salto en la consciencia suceda, sin embargo, la parte buena es que sucede. Y sucede perfectamente, exactamente en su momento preciso y adecuado. Un momento, además, que uno mismo ha elegido en el plano superior. Porque al final lo que está ocurriendo es que lo que estamos haciendo todos y cada uno es vivir aquel plan de vida que hemos establecido antes de nacer. Porque obviamente existimos antes de nacer. El nacimiento es solamente nacer a este plano terrenal. Esto es lo que es nacer a este plano terrenal, no es nacer de verdad, porque la existencia ya proviene de antes y prosigue después. Pero efectivamente, el primer elemento frustrante es que uno no puede, el ego no puede controlar los estados de consciencia. ¿Por qué no puede controlarlos? Pues no puede controlarlos de ninguna manera, porque es que este ego es ilusorio. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos, estamos viendo una película y hay allí un actor donde estamos, de repente, cuando vamos al cine, solemos proyectarnos sobre la actriz o el actor que hay allí y por momentos sentimos que somos él. Bien, este actor jamás va a poder salir de la pantalla. Jamás va a poder salir de la pantalla. El que sale de la pantalla es nosotros. Hace un instante estábamos fascinados con la acción del cine. Estamos proyectados allí, sentimos que somos aquella persona, sentimos lo que está pasando, la emoción, la inquietud, etcétera, etcétera, todo. Pero en un momento dado podemos despertar y reencontrarnos en nuestra butaca. Nosotros hemos despertado. ¿Quién despierta? El que es, el ser real es el que despierta. La ilusión, en este caso, en este ejemplo, la ilusión del personaje en la pantalla, esto no puede despertar, ni puede querer despertar, ni puede hacer nada para despertar. Esa es la paradoja de la realidad.
En la vida, página 43, escriu Jorge Viñas a l'aventura de la consciència: en la vida nunca nada es casual ni un sinsentido. Todo forma parte de un plan perfecto que posee un propósito definido y que conduce con toda precisión a la plenitud del ser, aunque a lo largo del proceso no seamos capaces de percibirlo debido a la limitada capacidad de percepción y comprensión que tenemos durante este periodo. Ja ens ho deia l'editor David Barba, que la idea del lliure albir per vostè, Jorge, del libre albedrío, és qüestionable.
Bueno, efectivamente, desde este punto de vista que comentamos, el libre albedrío está muy limitado porque está subordinado al personaje. En función de qué personaje, tiene una apariencia u otra de libre albedrío. Vamos a poner otro ejemplo para que esto no quede en abstracto. Vamos a ver, porque todos experimentamos, dentro del abanico de los estados de consciencia, todos experimentamos varios estados de consciencia a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra jornada diaria. Por ejemplo, el momento de ir a dormir. Ir a dormir es entrar en un estado de conciencia peculiar. Y es una magia que hacemos todos los días. Y esta magia produce hacemos estas dos hazañas, estas dos hechos impresionantes, que son: uno, somos capaces de desconectar nuestros sentidos. Y en ese momento, al desconectar nuestros sentidos físicos, el mundo externo desaparece. Este es el primer velo que ponemos a nuestro estado de vigilia normal. Le ponemos el velo de desconectar nuestros sentidos físicos y en ese momento desaparece el mundo externo. Además y adicionalmente hacemos otro velo. El segundo velo que ponemos es el de desconectar nuestra memoria. Entonces, ahora ya, el mundo exterior no existe porque no lo percibimos, pero es que además no nos acordamos de él y tampoco nos acordamos de nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Entonces ahora aparece un sueño. Aparecen los sueños que vivimos como realidad precisamente porque la realidad está velada. Gracias a que está velada, ahora vivimos los sueños como algo que es algo real. Pero preguntémonos, ¿qué libre albedrío tenemos en el sueño? ¿Qué libre albedrío hay allí? ¿Puedes despertar? No, porque ni siquiera sabes que existe tal cosa como el despertar. Pero es que en los sueños a todos nos pasa que vamos de aquí para allá, las cosas suceden, reaccionamos, pero no estamos decidiendo nada en realidad. Excepto cuando en un momento dado pasa que por algún motivo uno recupera en todo o en parte la memoria, es decir, se levanta un poco o totalmente el velo de la memoria y empezamos a recordar que esto es un sueño. Esto es, cuando ocurre esto, estamos en un sueño lúcido, es lo que se llama un sueño lúcido, es aquellos en los que cuando el sueño aún prosigue, pero aún ahora tenemos la conciencia de que estamos durmiendo, de que esto es un sueño. Ahora allí aparece un grado de libertad que hace un instante no teníamos. Bien, cuando ya levantamos el siguiente velo y nos recuperamos en la cama, ya reconectamos los sentidos y ya aparece el mundo exterior, ahora ya aparece un estado más expansivo de conciencia, que es el estado de la vigilia. La peculiaridad es que cuando se levantan los velos podemos percibir lo que había dentro de ellos, en este caso podemos recordar los sueños. Al revés, no. Mientras están los velos, si tú estás dentro de ellos, no puedes ver lo que hay más allá. Desde el sueño no puedes recordar la vigilia, pero desde la vigilia sí puedes recordar al sueño porque es un estado más expansivo. Bien, pues de la misma manera hay un grado de libertad que aquí se ha movido. La clave aquí ahora, la parte interesante, es que la libertad ahora empieza cuando salimos del velo que nos está nublando la realidad más extensa mientras estamos en la vigilia. Porque ahí también tenemos un velo, solamente que, tal como acabamos de decir, mientras estamos dentro de un velo, el velo no lo vemos. Entonces nosotros vivimos, los humanos, vivimos habitualmente en nuestras vidas cotidianas, en nuestros estados de vigilia, ignorantes de que estamos en una realidad velada. Y que en esta realidad velada, nuestro libre albedrío está muy limitado, está extremadamente limitado. Empezamos a tener este grado de libertad cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos un velo y lo vemos. En este caso, quizás los oyentes se pregunten, bueno, ¿y cuál puede ser este velo que nos está nublando la realidad más amplia mientras estamos en la vigilia? Y digo, bueno, pues este velo, lo que yo he descubierto, no es que lo haya descubierto yo solo, es que a mí me apareció, pero he reconocido que este es el despertar, precisamente, que tantas y tantas gentes, y cada vez más en estos momentos les está ocurriendo a más gente, que precisamente el despertar es darse cuenta de este velo, y este velo es este diálogo interno dentro del cual estamos inmersos. El despertar a una realidad más expansiva, más lúcida, más clara, más plena, más feliz, requiere darse cuenta de la mente, del diálogo interno en el cual estamos involucrados, inmersos y sometidos a este diálogo interno, verlo y salir de él. Si se ve, por ejemplo, cuando estamos en meditación, y para eso es lo que sirven las prácticas meditativas, podemos ver este velo, podemos ver que está ahí, la mente allí, y podemos salir de ella. Podemos salir de ella porque ahora la vemos. Y gracias a verla podemos salir. Y cuando se sale, empiezas a ver que la realidad funciona perfectamente tal como tiene que ser, ni más ni menos. Lo que estábamos viendo mientras estábamos pensando en todo el diálogo interno, tenemos nuestros pensamientos, nuestros programas que nos dicen que la realidad debería de ser así, debería de ser asá, esto nos gusta, esto no, queremos que esto pase, esto otro no lo queremos. Estamos llenos de deseo, estamos en el mundo del deseo y eso distorsiona absolutamente la realidad. Bien, cuando salimos de ahí, cuando salimos de esta mente y el deseo desaparece, como desaparece el ego, entonces lo que se ve es que la realidad es perfecta, es evidentemente perfecta. Y esto no es una teoria, és que esto és lo que passa.
I és el que passa. Tal com ens comentava Jorge Viñas, doncs això és el que han descrit al llarg de la història els grans místics, després d'arribar a aquests estats, diguem-ne, superiors de consciència, de vegades també se'ls ha dit alterats de consciència, però el que ens està explicant en Jorge Viñas en primera persona ve, tal com ens deia ell mateix, d'una persona que no ha estat ni tancada en una cova, ni ha fet pràctiques religioses, ni tampoc, no sé si era creient en Déu o si també desconec també tota aquesta faceta, però el seu missatge, Jorge, és qualsevol persona que et toqui, encara que sembli mentida, no? Que et toqui de peus a terra, pot començar a albirar una realitat que va més enllà de la realitat que copsen els sentits. De vegades, aquesta descoberta, aquest copsar una realitat més real que, com dèiem, no copsen els sentits, és fruit del patiment. A la pàgina 44 del seu llibre, Jorge Viñas ens diu: «Ese es el inmenso don que habita en el dolor emocional que deriva del sufrimiento. Cuando no hay dolor, no hay impulso de búsqueda, y sin búsqueda no hay evolución. Sin evolución no hay posibilidad de alcanzar la plenitud y la dicha inmensa de la libertad total». És a dir, sembla una contradicció, però de vegades el patiment pot obrir aquesta porta, Jorge.
Ay, este fue un descubrimiento para mí formidable. Efectivamente, cuando apareció esa comprensión y me di cuenta, lo vi, fue tremendamente liberador. Claro, yo vivía todavía en un mundo en el que yo lo que buscaba era mi felicidad y mi placer y procuraba huir todo lo que podía del dolor y del padecimiento. Ese era mi esquema, yo creo que es el esquema básico de cualquier persona en general. Vivimos en inverso, en esa pauta. Buscamos el placer y huimos del dolor. Bien, resulta que en un momento dado, cuando yo me preguntaba en meditación precisamente, y me preguntaba ahí, pero ¿no podría ser todo feliz siempre? ¿Por qué el dolor? ¿Qué necesidad hay? Y entonces es que me apareció, me llegó súbitamente esta comprensión evidente de que es que no hay conciencia sin dolor. Es que el dolor forma parte indispensable de la realidad y no está allí por sadismo cósmico. Es decir, no existe tal cosa como un sadismo cósmico que busque hacer daño, perjudicar y doler gratuitamente. Nada de eso. Es que simplemente que es la experiencia y la realidad y la conciencia y la plenitud surgen de este encuentro con el dolor que sobredimensiona y abre y la realidad y expande las posibilidades. Me permitirás poner otro ejemplo de cómo funciona un poquito esto. Y es la analogía es la de, por ejemplo, un cangrejo de mar, un centollo, una nécora que tienen un exoesqueleto. Ellos tienen un esqueleto externo. Y resulta que bueno, el animalito cuando nace es pequeñito y ahora va creciendo. ¿Qué hace? Porque claro, llega un momento en que no cabe dentro del exoesqueleto y es que allí no cabe más. Ahí empieza un momento de dolor, un momento de sufrimiento, de impas, parecido al de nacimiento cuando nacemos a través del canal uterino. La historia es que el animal necesita resquebrajar el exoesqueleto, necesita resquebrajar la estructura antigua que ya no le sirve, necesita romperla y eso a veces es sufriente. Bien, una vez que por fin consigue resquebrajarla y liberarse de esto, ahora tiene la opción de crecer. Durante un tiempo va a tener un estado de vulnerabilidad, porque al haber resquebrajado, haber sacado lo que le protegía hasta ese momento, pues ahora está vulnerable y se protege durante un tiempo, necesita un poco de aislamiento y de protección, hasta que finalmente vuelve a crecer el exoesqueleto, ahora más grande, donde ahora ya le protege y ya vuelve a desarrollarse normalmente en la vida. Pues bien, el proceso de despertar pasan unas fases análogas a estas. En un momento dado, la vida viene a nuestro rescate, el hilo de Ariadna, nuestra alma superior, viene a nuestro rescate para sacarnos del ensimismamiento, sacarnos de la pequeñez, sacarnos de nuestro sufrimiento cotidiano, y viene en forma de eso, un impacto que resquebraja nuestro sistema de creencias. Lo que en nuestro caso lo que se resquebraja fundamentalmente es nuestro sistema de creencias, donde estamos allí habitados y encapsulados. Este sistema de creencias se resquebraja y a partir de ahí aparece un proceso de vulnerabilidad. A mí me pasó exactamente así, un periodo de vulnerabilidad. A mí me duró 5 años, yo estuve 5 años retirado en una masía en las montañas de Prades, en Tarragona, y allí intentando reestructurarme y volver a integrarme. Y al final lo logré, me ocurrió, y ya pude regresar a mi vida cotidiana, regresé a mi vida de editar libros, pero tuve que atravesar todas estas fases y al final lo que puedo decir es para mi bien, soy inmensamente feliz de que me haya pasado todo aquello, que mientras me pasaba, pues me parecía muy desgraciado. Pero claro, uno no se siente desgraciado cuando ve un fragmento del tramo de la existencia del hilo, ¿no? Hay que ver el completo, hay que ver de dónde viene y a dónde va. Y cuando se ve o se realiza, entonces dices, ah, gracias, qué bendición. Este dolor me ha salvado, me ha ayudado a salir a esta plenitud que ahora tengo, que antes era inimaginable. Así que bendito sea el dolor que llega en el momento oportuno.
L'experiència d'en Jorge Viñas va començar el 1984, es trobava a Mèxic, quan de cop es va trobar immers en un estat que qualifica en el seu llibre de meravellós. Diu que es va trobar amb una benaurança indescriptible, era una consciència il·limitada que ho tenia tot. I durant molt de temps va creure que havia patit una al·lucinació. Res del que havia viscut o llegit fins aleshores m'havia preparat per una cosa així, escriu en el seu llibre. Aquesta vivència no encaixava en absolut amb el meu món de creences. Però després, tal com ens acaba d'explicar, va necessitar 5 anys de soledat a Tarragona per poder integrar aquesta experiència en la seva vida. Tal com escriu, mi mente precisó de todo ese tiempo para poder reestructurarse y empezar a asimilar el impacto de lo que había vivido. El regalo que me llevé de la recapitulación en México consistió en desmontar mi fantasía acerca de mí mismo y de lo que pensaba de mí, para así permitirme el reencuentro con mi auténtico ser. La travesía para desmontar mi falsa identidad fue muy dura, escriu Jorge. Estaba apegado a ella. O sigui, volia l'ego, ¿eh?
Exacto. La historia, para mi sorpresa, y es lo que estoy encantado de compartir con todo el que quiera escucharlo, es que bueno, el mundo es mucho más grande de lo que imaginamos, y nosotros mismos también. En lo que vivimos en una apariencia de realidad. Creemos que la realidad es lo que nos parece del mundo, el mundo no es lo que creemos, y luego además creemos que somos lo que pensamos, y nosotros no somos lo que pensamos. Salir de ese estado de creencias es lo que produce este salto a la libertad, este salto al despertar, que es salir de la ilusión. Efectivamente, a mí me costó todo este tiempo porque es verdad que cuando estuve allí en México y estuve haciendo allí un proceso de meditación muy profundo durante días, pues tuve un estado unitivo, salté a un estado de encuentro con la totalidad, donde yo era todo y a la vez nada, pero era todo cuanto existía y estaba absolutamente conectado con todo, que era mí mismo. Pasé unos días allí en una especie de gloria formidable, pero pasados los días aquello fue bajando. Fue disminuyendo, fui bajando del estado, ¿no? Y pasados los días no sabía yo cómo entender esto, porque estaba tan fuera de mi universo de creencias que yo no podía entender qué es lo que había pasado. Y llegué a la conclusión, al cabo del tiempo, de que había sido una alucinación, una ilusión. Después de años de estar allí, lo que sucedió fue que, bueno, una vez más, la vida vino a mi rescate. En el momento justo, una vez que yo ya salí de la masía de Prades, ya regresé a mi vida cotidiana, entonces apareció en mi vida el paso siguiente, Porque esto pasa así, es que la vida está perfectamente diseñada. A medida que vamos viviendo, si echamos la vista atrás, uno va pudiendo ver los peldaños que ha ido recorriendo y con qué precisión la vida ha ido poniendo los peldaños justos.
Sí, això, perdoni, només un incís, Jorge, això d'una banda ens dona, com molt, ens dona confiança i pau en la vida, però d'altra banda fa com una mica de respecte i fins i tot una mica de por, eh?
Bueno, efectivamente puedo entenderlo, ¿eh? Lo de un poquito de temor ante la existencia, pero la historia es, fíjate, la vida que estamos viviendo es la vida que hemos programado nosotros mismos. Encuéntrate contigo, ten confianza en ti, es en ti que tienes que confiar, la vida te está llevando justo donde tú mismo quieres ser llevado, así que déjate llevar. Esto es lo que yo fui descubriendo. Y he ido descubriendo más y más. Cuando uno salta a estos estados un poco más expansivos de consciencia, se ve con total evidencia que esto es así exactamente. No hay error, no hay casualidad, no existe tal cosa. Solamente hay precisión continua y experiencia perfecta y válida en cada momento. Así que a mí lo que me ocurrió es que, llegado el momento, cuando yo ya regresé con mi editorial, apareció en mi vida el Vedanta Advaita. Era una tradición que yo, bueno, tenía conocida por allí, pero nunca me había sumergido en ella. Me parecía muy complicada, la verdad. El caso es que, sin embargo, una vez que salí y regresé, me asaltó el Vedanta Advaita y conocí a un advaitín que se llama Sesha.
Sí, sí, l'hem tingut, hem conversat amb ella en aquest programa unes quantes vegades.
Ah, muy bien. Bueno, para mí esto fue una bendición, porque Sesha tenía el mapa, él tenía el mapa. Yo tenía una vivencia, pero no tenía el mapa, no sabía muy bien qué me había ocurrido. Y entonces, una vez que me empecé a adentrar en el Vedanta Advaita, no es una religión, el Vedanta Advaita es una tradición de conocimiento que está sustentada en aquellas personas que han ido despertando y al ir despertando pues van contribuyendo con sus percepciones y sus comprensiones y hacen un corpus de conocimiento, un corpus de saber. No es ni dogma de fe ni nada de esto religioso, es una realidad experimentada, igualito que estoy haciendo yo, compartiendo mi vivencia, ¿no? Bien, entonces allí fue donde con Sesha empecé a hacer retiros meditativos con él y empezaron a aparecer toda una serie de estados de conciencia adicionales a este que yo había vivido. Resulta que a la postre ya empecé a comprender que todo el orden y la inteligencia de todo aquello. Yo había hecho este salto a un estado unitivo, que es como una cumbre de un estado muy absoluto, y me faltaba todo el recorrido, me faltaba el cacho desde donde estaba en la vida cotidiana hasta allá arriba. Estaba ahí, había un hueco muy grande. Ese fue mi desconcierto. Bien, pues con el encuentro con Sesha y con las prácticas de retiros de Vedanta Advaita, empezaron a aparecer en mi vida los estados intermedios, que hasta entonces no había percibido. El primero de ellos, este que hemos comentado, que es el de saltar fuera de la mente pensante al silencio. Este es maravilloso, es un estado muy, muy pleno, es muy bonito, de una claridad, porque efectivamente allí desaparece el ego. Porque tengo que decir, cada vez que uno salta de estado, no solamente aparece una realidad más expansiva, sino que aparece un mí mismo más expandido también, más amplio. Antes, en el estado vigílico, yo me creo un ego, me creo el personaje que ha nacido en un año, un tal fulano de tal. Cuando se hace el salto, aparece mi realidad más profunda, que es esta conciencia testigo, que es lo que yo soy. Yo soy y todos somos, ojo, todos y cada uno somos eso, somos conciencia atestiguando a la realidad. Pero estamos ahora mismo obnubilados por el personaje, fascinados por él. Bien, pero saltando al estado de silencio mental, ahí aparece, evidentemente aparezco como conciencia testigo atestiguando la realidad. Allí veo que la realidad es perfecta tal cual es. Pero luego aparecen más estados. Apareció otro que yo no me podía ni imaginar. Y había oído hablar algo de ello, pero no tenía ni la más remota idea de qué podía significar aquello. No lo entendía. Era lo que se llama la no dualidad. Yo había hablado de la no dualidad. De hecho, el Vedanta Advaita quiere decir esto, ves la línea Vedanta de no dualidad, no dual.
I allà vostè es va viure com un no diferent de tot allò que existeix, no? Era, tot era, diu literalment, descobrir que estava rodeado de mi mismo por totes partes. Això sembla, segons com es digui, sembla una bogeria o sembla que vostè s'hagués pres alguna cosa, eh? I en absolut.
Exactamente. Sí, 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 coincido plenamente contigo. Yo de mí mismo pensaría eso mismo si no lo hubiera vivido. Pero efectivamente, esto es, tengo que decirlo, es que eso existe y es accesible a todo el mundo en su momento. Ojo, no en cualquier instante ni porque uno quiera, pero está ahí a nuestro alcance. Todos podemos llegar allí. Y a mí lo que me ocurrió es que en este caso, saltar desde fuera de la mente, que es el estado de contemplación o de silencio, hay otro velo que se puede saltar, que es el velo de la diferenciación. Porque aun cuando uno esté en el estado de silencio, todavía perdura la percepción de que hay un alguien, esta conciencia testigo, que es diferente de todo lo que está percibiendo. Es decir, hay una dualidad básica que es yo percibo algo allí que es distinto de mí. Eso, aún dentro del silencio, aún persiste eso. Pues bien, hay un momento en el que este velo de diferenciación se traspasa también, se levanta el velo, y lo que se produce es que en vez de ser yo un perceptor de algo, salto a ser la conciencia que alberga a ese algo. Ahora lo voy a explicar porque esto queda un poquito como arduo. Pero el salto así de primeras es como que en vez de ser un alguien contemplando un algo, salto a ser una conciencia, la conciencia dentro de la cual está todo lo que se percibe. Y esto se parece, para que sea un ejemplo un poquito más próximo, se parece muchísimo a lo que es un sueño lúcido, despertar en un sueño lúcido. Cuando uno despierta, hemos comentado antes, en un sueño lúcido, lo que ocurre es que mientras uno está allí, se levanta en todo o en parte la memoria, y entonces uno, mientras aún sigue durando el sueño, se reconoce que está soñando. ¿Qué es lo que sucede entonces? Ah, pues hay un salto espectacular, y es que tú estás habitando tu sueño. Ahora lo que hay allí, delante tuyo, lo que estás percibiendo, no es algo ajeno. Eres tú. Todo lo que estás percibiendo eres tú mismo. Es que estás dentro, habitando tu sueño. Esas montañas que aparecen allí, los ríos, los personajes, las situaciones...
Però en un somni, si ho saben les persones que han tingut somnis lúcids, és com molt alliberador, perquè moltes vegades, clar, dius, veus un tigre i saps que el tigre l'estàs somiant, i aleshores pots fer el que vulguis amb el tigre, diguem-ne, no? Vull dir que és molt alliberador. No sé si això a vostè li va passar alguna cosa semblant.
Sí, sí, absolutamente. Yo tuve también experiencias al respecto. En cuanto a sueño lúcido, porque también me ha ocurrido, me ocurrió, por ejemplo, pues que había un sueño lúcido mío, había un perro muy feroz que me quería morder. Yo tengo cierta prevención con los perros, porque alguno me ha mordido ya y no tenía ganas de que me mordiera ninguno más. Pero al saber que yo estaba soñando, dejé de tenerle miedo al perro y le ofrecí mi brazo para que me lo mordiera. Y cuando el perro fue a morderme el brazo, se desintegró el perro.
Però a la vida real, si em permet, si continuant amb la comparança, no? Fins a quin punt és comparable la vida quotidiana, no? L'estat de vigília amb el del somni en aquest sentit?
Pues me ocurrió también una anécdota, que es que yo estaba en este estado y me ocurrió que cogí el metro por la noche, un poquito de avanzada de la hora de la noche, donde hay poco público y ya está un poquito desamparado todo. Y entonces estaba allí de pie en un vagón de metro cuando de repente entró una horda de punkis, una horda de vociferantes con sus crestas desafiantes, poniendo los pies encima de las butacas, andando por allí. Y justo quiso la casualidad de que el que parecía el jefe, el que los lideraba, el que salía allí, se puso justo delante mío. Yo estaba apoyado en un lateral del vagón, frente a una puerta, y él se puso justo en la puerta, así que quedó justo delante de mi mirada. Y yo pues me quedé mirándolo. En cualquier otra situación, yo, ante esa situación, yo habría apartado la mirada, porque es una situación de mucho desafío, y una persona tan desafiante como aquella, pues yo había dicho, tierra, trágame donde me escondo para que no me vean. Pero en aquel caso no era posible. Yo estaba contemplándome a mí mismo. Yo no podía apartarme la mirada de mí. Así que quedé contemplando a aquel sujeto. Y el hombre aquel, al cabo del rato, viendo que yo tenía la mirada puesta sobre él, me miró y de repente me lanzó como un ¡ah!, un grito allí desafiante, ¿no? Y yo pues seguí mirándolo, y al cabo él me dijo como va, él me dijo un va, y levantó el brazo como allí como despreciativo, y nada, y al poco ya llegaron a la estación y se bajaron todos. Total que efectivamente el mundo cambió para mí absolutamente en esa situación, porque yo estaba evitándome a mí mismo y no me pasó nada.
Déu-n'hi-do, Jorge. Ara m'agradaria preguntar-li per acabar, perquè ens queden 3 minuts, se'ns acaba el temps, que arriba en Sergi Torres per tancar el programa. Quin paper ara, en el dia a dia, en la seva vida actualment, no? Juga aquest, el personatge Jorge, no? Quina és la seva percepció de la realitat, si l'ha pogut mantenir o es pot mantenir aquests estats en el dia a dia?
Pues efectivamente esto es algo que yo vivo, que viene y va. Tengo algunos momentos de expansión de la consciencia y luego otros que descienden, lo cual me resultó sorprendente al inicio. Yo tenía ni idea de que cuando uno alcanzaba un estado de estos, pues ya se quedaba allí para siempre y se quedaba hecho un iluminado y quedaba allí. No es así, yo lo vivo en mí mismo y he vivido con otros también. Esto viene y va más o menos. Ahora, ¿cuál es mi actitud ahora? Pues que me siento justamente en el impulso, yo siento que tengo la llamada, el impulso de compartir esto que estoy viviendo, porque compartirlo es mi manera de asentarlo. Yo cuando lo cuento, se lo cuento a todo el mundo, lo me estoy contando a mí también. Y de alguna manera estamos empezando a compartir, quienes escuchen conmigo, estamos compartiendo estas posibilidades y haciendo que ellas se establezcan. La manifestación las establece. El ocultarlas, como yo estuve 30 años de silencio después de esto, me ocurrió en el año 90, justo la experiencia esta, y hasta ahora, pues fíjate, 30 años sin decir ni pío. Pero llega un momento en que por gozo y ayuda a la gente que medita y que tiene estados, y para poder asentar en mí mismo y en quien quiera escucharlo estos estados, y llega el momento en que hay que manifestarlos. Y esto es lo que estoy haciendo, lo estoy contando, me estoy atreviendo a salir del armario y a contar esta realidad tan extraña y sorprendente para oídos de muchos, probablemente.
Doncs li agraïm, Jorge Viñas, que hagi sortit de l'armari, que ens ho hagi explicat a l'Ofici de Viure, que hagi publicat L'aventura de la consciència, que és el llibre en què resumeix tota aquesta experiència en primera persona, però on també descriu aquest mapa dels estats de consciència. Un relato de descubrimiento y despertar és el subtítol del llibre que ha publicat Ediciones La Llave. Jorge, ha estat un plaer. Una abraçada des de Barcelona i gràcies per tot.
Muchas gracias a ti, Gaspar. Un abrazo fortísimo y a todos los radioyentes.
L'Ofici de Viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Diu en Sergi Torres, ens creiem que en sabem i no ens n'adonem que estem aprenent tota l'estona. Sergi, estàs d'acord amb la teva afirmació?
Totalment d'acord. Tot i que estic aprenent sobre això que acabo de dir.
Molt bé.
I permet-me la ironia, perquè en realitat pensem que en sabem per una manera de pensar que ara veurem, però en realitat, si som mínimament honestos, ens donarem compte de que estem aprenent tota l'estona. Cada instant és un repte. Cada instant és un repte. A nivell emocional, a nivell mental, a nivell relacional, a nivell social, estem aprenent. Doncs si jo m'adono que estic aprenent, aquest autoqüestionament em permet una apertura que jo no tindria si jo no m'adono que estic aprenent. Quan jo puc veure això dins les relacions, les mateixes relacions es transformen perquè es converteixen en un espai d'aprenentatge. Si jo estic aprenent a compartir amb una altra persona i ho tinc clar, moltes coses que jo projecto a l'altre, deixaré de projectar-les perquè m'adonaré que estic aprenent d'elles. Aleshores, comença a teixir-se un cert nivell d'integritat en les persones que s'estan autoqüestionant perquè estan aprenent, saben que estan aprenent, i s'obre l'espai de l'acceptació, també. Perquè quan tu estàs aprenent, és molt més fàcil acceptar certes situacions que si tu ja saps de què va aquella cosa. Hi ha una expressió de jo ja sé de què va això, per exemple, o jo ja et conec a tu. aquesta frase, que normalment es diu amb un to de defensa, si el veiem també des de la nostra edat, veiem que ens estem defensant d'alguna cosa, veurem que en realitat ens estem defensant d'un aprenentatge que ens estem resistint a aprendre. Per tant, autoqüestionar-se i donar-nos compte que estem aprenent ens permet seguir evolucionant i seguir avançant. Això a nivell individual. Si ho arribéssim a portar a nivell social, les nostres societats serien completament diferents, perquè tots sabem quines mancances tenen les nostres societats i, per tant, el saber-nos individus i societats en aprenentatge les utilitzaríem per aprendre. Estaríem dins d'una societat completament diferent.
Sergi Torres, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.